Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues buenas tardes, Fabio. Mira, aquí tenemos a don Adrián Rodríguez. Muy puntual, don Adrián, ¿eh?
Igual que tú, Luis.
Buenas tardes, sí. No llegamos tarde, venimos meditando sobre las expresiones que vamos a vertir, esperando no lastimar el ego, la cuestión personalísima de algún ciudadano, por la serie de observaciones que tenemos y que se han ido acumulando en el transcurso de estas semanas, y todas relativas al medio ambiente. Hacemos referencia a la cuestión vehicular, a la cuestión de los estacionamientos, a la población de vehículos, a la forma de desplazamiento de los conductores. Son adultos y algunos no son adultos. No hay precaución, no hay quien los vigile. El vigilarlos no quiere decir que vaya a evitarse, más bien hay quien los intervenga, ¿no?
Y siguen los que manejan motos, motocicletas, quiero decir.
No, que esas sustos, sustos. Yo conduzco un
vehículo. Todavía siguen rebasando por la derecha.
Por la derecha, un cursito.
Ya me ha tocado.
No, pues te he dicho y tú dices, no es cierto, sí, es cierto. Pero es que en una vuelta a la derecha, los vas a hacer, ¿cómo se llaman esos dulces de azúcar que hacen aquí en Santa María? Melcochas. Sí, así van a quedar. Y la verdad es que, pues, las vas a pagar. No se trata de supositorios, ni de croquis, ni de creos que urge. Cité la última ocasión que estuvimos aquí el cuestionamiento sobre la existencia de una dependencia estatal del área de tránsito y vialidad, de la Secretaría de Tránsito y Vialidad. ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Y bueno, es urgente que el ayuntamiento, si el ayuntamiento no tiene la autoridad, pues que le requiera su intervención.
¿Pero hay algún representante de esa oficina?
Claro, todos los que levantan los datos. Y hay un tipo que circula aquí con una camioneta que trae el logotipo de la policía de vial y no sé cuánta madre, ¿no?
Sí, pero ¿tienes el nombre de la persona? O sea, ¿hay manera de contactarlo?
Es bien fácil.
No ha estado aquí en la...
Sí, que en la región.
En el programa, ¿no? Pero en el programa.
Ah, en el programa, ¿no? Si quieres, lo invitamos.
O en el noticiero, más bien.
No han estado los agentes de el director de seguridad.
Porque el lunes hay alguien que
viene.
Da consejos sobre la seguridad, ¿no?
¿A quién se lo sugerimos?
El comandante, no recuerdo cómo se llama.
Bueno, pero este joven es de... del área de bomberos.
De los bomberos,
Sí,
es otra cosa, totalmente.
No, bueno, tienen una relación inmediata, obvia, porque se coordinan pues las actividades. Tienen cierta similitud o son parte de, ¿no? Mira, aquí está la señora Marta Robles. Corpus, ya tenemos tiempo que no lo escuchamos, que nos hable de sus últimas experiencias, valiosísimas, por pues cierto, para la región.
Una llamada.
Sí. Verónica Muñoz también se unió, pero bueno, dejamos pendiente el tema, lo organizamos para que nos, a ver si podemos convocar a los dos agentes administrativos del área que corresponde a tránsito y vialidad. El por qué sí o por qué no lo intervienen, porque sí hay ciertas presencias, pero son de seguridad pública en los cruceros donde están instaladas las escuelas primarias, secundarias y demás.
Sí, esas fueron algunas acciones que han tomado en esta administración, ¿no?
Son añejas, pero sí le han...
También como lo de la pintura amarilla en
las balizadas,
esquinas,
sí.
Y habíamos comentado alguna vez que ya hacían falta los letreros para el 1 y 1, alto 1 y 1.
Hay unos
se han caído en algunas esquinas que ya estábamos acostumbrados a pararnos, y se han caído los letreros y hay gente que no los respeta, no sabe, o hace falta ese letrero, pues.
Dice, ¿eres analfabeta funcional o analfabeta vial? Dice el Falcón, ¿verdad? Vale. Oye, me siento así, muy llorondo, porque puedo decir a mi colega, a Manuel Falcón, no lo conozco personalmente, es una excelente persona, un buen tipo.
Pues creo que una vez vino, ¿no?
Hace, sí, cuando estaba Alfonso.
15 por ahí. Años, sí. O 20, no sé.
Ese es el autor de la caricatura de aquí está su pendejo, ¿no? Después de las explosiones en el sector Reforma.
Ándale.
Bien, pues la dejamos esa de tarea para que toda la localidad o todo el auditorio que nos escucha siga insistiendo. Mira, aquí don Alejandro Valdovinos te hace un comentario, Fabio.
A ver.
Esos de las motos no respetan su lado, les vale madre, debería haber una sanción para ellos.
Bueno, aquí hay otra cosa, además de que no respetan su lado, yo pienso que no se debe rebasar en la calle.
Claro.
O sea, entiendo que pueda rebasar en la carretera o en un camino o
sí, pero al lado no de esa del manera río. Y con ese nivel de riesgo.
Exacto. Pero no por la derecha.
Señora, muy amable.
Gracias. Ni en la calle, ¿verdad?
Sí, la verdad, no sé, digo, si tengan conciencia del caso. Y qué bueno que lo citamos nuevamente, que se aborde el caso de las motocicletas o los motociclistas. Hay un detalle muy importante. Y se lo dirijo a los vehículos colectivos mototaxis. Uh-huh. Una. Oye, no quiero descalificar a los conductores, pero por ahí alguna dama anda manejando y trae un letrero atrás que dice cámara encendida, cuidado al conducir, etcétera. Felicidades, quien sea. No sé quién es. Y por oídas, sé que también hay otro vehículo ahí que ya trae otra mujer. Me da mucho gusto el que asuman ese tipo de roles, porque además está dentro de sus facultades humanas y capacidad jurídica y social. La recomendación va dirigida a los propietarios de estas unidades. Uno, la apariencia del sujeto, la imagen en términos de higiene y presentación personal. Dos, la higiene dentro del vehículo. Y tres, algún cursito de buenos modales para que estas personas que conducen los mototaxis atiendan a sus clientes, a sus usuarios. Hay quejas. Y además, la última, la conducción. De pronto te los encuentras como cafres natos.
También
llevan gente. O van solos, pero son
a
vehículos.
¿Gran velocidad o?
Sí, pero además son vehículos muy frágiles.
Sí, se pueden voltear.
En una vuelta muy fácilmente de más de 45 grados o se van. Es una sugerencia. Creo que nos están escuchando muchas personas y de alguna manera esto se puede difundir. Aquí tenemos al joven Iván Serrano Jauregui. Un saludo. Es un nuevo escucha. Luis Mora Miramontes, Angélica Álvarez Vázquez. Dentro de los que se acaban de incorporar.
Hay más comentarios, ¿no? Creo que
es el video. Tenemos a Alejandro Valdovinos, les da una felicita a la radiodifusora por su variedad de programas. Aquí Don Corpus también nos hace un saludo. Saludos, amigos. Es importante que se acuerden que hay un teléfono 99-242-33 o 499-99-242-33. Y la gente que quiera hablar de afuera ya ni batalle con el 01800. Nomás no, marque el 499-99-242-33 y ya entra derechito. Y escuchamos sus observaciones, sugerencias y aportaciones. Bueno, pues espero que los propietarios de los mototaxis tomen cartas en el asunto, que los motociclistas cuiden su vida y la estabilidad emocional de los conductores de vehículos.
Ahorita que mencionabas lo de las mujeres que conducen estos mototaxis.
Felicidades.
De veras, en los taxis de autos, de automóviles, no se ha visto.
No, tampoco, bueno, ¿verdad? Pues no son socias o no tienen la concesión. No ha habido una. Hubo hace mucho tiempo una señora, María Luisa. No recuerdo, no conozco su apellido. Esa señora era esposa de un señor que daba servicios de transporte público y también conducía clientes. Caso único, en Colotlán. Y actualmente, pues, no sé cómo esté la organización de los taxistas que requieran de conductores o concesionarias de algún servicio de taxi que pueda salir a la calle a vender el servicio.
Lo que pasó en muchas ciudades con la llegada de Uber fue que los taxistas también tuvieron que, lo que mencionabas, que mejorar su imagen.
Claro.
Darle una mejor presentación a los automóviles, lo que dices de los modales también. Entonces, antes de que se vaya para abajo esto de los modales y de la presentación de los mototaxis, pues es una buena recomendación la que haces.
No vamos a esperar a la cartilla moral de AMLO, ¿no? Ni el manual de los buenos modales de Carreño.
¿No te la han repartido?
No me ha llegado.
¿No te ha llegado?
Pero es una observación real y seria, ajá. O sea, y gracias por reconocerme. Sexo femenino en la conducción de estos vehículos y a los conductores en general, un cursito de buenos modales, de cortesía, de urbanismo, se dijera, ¿no? Que hablando de urbanismo no es lo mismo que desarrollo urbano, ¿verdad? Y traemos varias observaciones al caso, por el crecimiento de la mancha urbana. Tenemos problemas. Estamos, los propietarios de estos predios, si no se dejan conducir a través de las autoridades competentes, si no cumplen con los requisitos para seguir generando zonas habitacionales, están acercándose a verdaderos problemas que después la sociedad se los va a reclamar amargamente.
Bueno, uno es cómo se están construyendo estos fraccionamientos.
Cómo están
y otro,
proyectando.
El abasto de
energéticos de agua, y de fluido, ¿no? ¿De dónde van a agarrar el agua? ¿De dónde van a...?
Venías comentando aquí, mientras veníamos caminando, entrando aquí al centro universitario, el problema que hay en muchas ciudades y pues, concretamente Guadalajara.
La metrópoli del estado.
¿Qué nos puede pasar? ¿En qué situación estamos nosotros?
Es percepción, no es una proyección. Uh-huh. Si tú subes al Cerro de las Golondrinas, aquí que está en la parte este de Colotlán, o sureste, casi sureste. Hay varios desarrollos ya, hay habitaciones asentadas ahí, y hay proyecciones de pequeños fraccionamientos,
un deslave. O sea, más arriba de las golondrinas.
Más arriba, sí,
ya arriba, o sea, ya
en la mesa,
allá.
Uh-huh. Un deslave, un exceso de lluvia como el que vino a destruir el agroparque aquí de Santiago, no lo destruyó en su totalidad, pero le hizo unos boquetes del tamaño del mundo.
Ah, que a los invernaderos en los plásticos.
Al invernadero, sí.
Bueno, luego hablamos de eso.
Entonces, el hecho de no ir reforestando los espacios que se dejan o que se afectan, o de proyectar mecánicas de reforestación, tanto como densidad de reforestación, facilita da lugar a un probable deslave por el nivel de humedad que se va acumulando y que al rato las estructuras geológicas no lo pueden retener y se viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un caso. El otro caso es aquí en la cantera, ¿le llaman? O el pasto, la cantera.
La cantera y arriba de Tochopa, pues.
Y tenemos el caso acá de también hay un caso garrafal aquí que está en las canoas. Terrible, ¿eh? Está hecho sobre montañas y las calles no están definidas. Y esos son los que arrastran los grandes chorros de barro que quedan aún en las laterales.
Hasta la carretera llega, ¿no?
Así es. Sí. El problema es que cuando tú observas esos detalles, antes de iniciar el propietario solicitó un permiso o manifestó la acción. Uh-huh. Hay un responsable administrativo de esa área que debe haberlo visitado y establecer los lineamientos básicos para llevar a cabo esto, o extremos, según se vea la... Ahora sí que se hagan proyecciones a corto
plazo. Sí, porque vemos los trazos de las calles y están completamente empinadas, ¿no?
Sí, no, ahorita que hablaste de eso, ¿no? Lo comentamos en el siguiente corte, después de este corte, perdón.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, antes de darle continuidad al tema que dejamos abierto, que es muy importante, te informo. El logotipo que nosotros tenemos aquí de Maderas y Hojarasca, que es un excelente diseño y que se le debe a la señora directora de esta radio, Cristina, nos hizo favor de enviarnos una taza de cerámica con el mismo logotipo.
Déjala, mostramos aquí en la cámara para los que estén en la red en social, la puedan ver.
Si usted hace una llamada por teléfono y logra filtrarse entre los miles de llamadas que recibimos, se hace acreedor a esta, se gana esta taza. El único requisito que tiene es venir con una identificación personalísima y venir a recogerla aquí a las instalaciones de la radio. Queda invitado. Les saludamos a don José Márquez, un buen amigo. Nos hace un reconocimiento, Fabio. Saludos a los cultos. Bueno, espero que eso haya querido escribir realmente, ¿eh?
Sí.
Sí. Güero y Luis, buen programa de radio, buenos comentarios.
Pues gracias.
Al menos gracias. Nos está escuchando.
Es Chepis, ¿no?
Me imagino. Teníamos el pendiente del crecimiento urbano. Se mezcla con dos aspectos importantes que se están dando. La semana pasada llegó una carga de plantas de corte forestal al municipio, a la Dirección de Ecología. Se está publicitando de que puedes pasar a recolectar esas plantas.
Sí, el lunes estuvieron haciendo donación, sí, de plantas.
Aquí hay una situación. Son plantas de alta, de gran envergadura, de gran tamaño, que rebasan o superan la altura. Si están en un estado favorable, superan la altura de las líneas de energía eléctrica. ¿Cuál es el objeto de ponerlas en las zonas urbanas, en las zonas habitacionales?
Bueno, aquí la gente que la solicitó o la gente que se le donó esa planta, creo yo que se le debe hacer una advertencia o una recomendación de dónde la va a plantar, para que tengan cuidado por ese detalle que estás mencionando.
No, pero aparte del dónde la va a plantar, el tratamiento que le deben de dar, las podas anuales a las que debe ser sometida, uno, para abundar en el follaje, dos, para controlar la altura, y probablemente el espesor de los tallos, si en esa nos viéramos y llegaran a buen término.
En esa te vieras, ¿verdad? Sí.
Mira acá, Yolia John, bienvenida.
Sí, pero
Yoli.
¿Qué ibas a decir? Te interrumpí.
Que ese banco de planta se le ofrezca contra un proyecto bien definido a los desarrolladores urbanos. ¿Dónde vas a reforestar? Aquí está la planta, hazte responsable de... Pero darle seguimiento, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. La falta de seguimiento.
Sí, además son plantas que pueden estar en los camellones, ¿no? Bueno,
sí, nada más hay que darle altura.
¿Qué especie era? ¿La rosa morada?
Rosa panal, creo que es. Rosa panal, rosa morada. La rosa son árboles pinos maderables muy de altísima envergadura. El pino grey de igual manera. Siento que los camellones no propiamente, haciendo barreras posiblemente... Pero no sé, la experiencia.
Bueno, los espacios que se donan...
En las zonas urbanas, en los fraccionamientos, los de espacios de donación para el ayuntamiento, por ahí puede haber la creación de pequeños de bosques.
Algún parque.
Sí, de convivencia familiar y demás. Que además necesitamos de seguir convocando a la localidad, a la población colotlense, a asistir a los eventos que hace el ayuntamiento. Hace hora que hicieron los festivales para celebrar el aniversario de fundación. Empecé a leer una serie de estupideces ahí de que parece kermés y no es que... Es que no van a mejorar nunca, de acuerdo al quien recibe la información, Uh-huh. Si no le sugieres o si no aportas.
Si no vas y participas, por lo menos con alguna idea, ¿no?
Para mí todos sus eventos fueron bien llevados. No hay mejores, y es muy relativo decir que no hay mejores, porque ¿qué es lo mejor que ese evento? Uh-huh. Pero si no hay eventos novedosos, es porque no participamos. No por falta de un ejercicio financiero, si es a lo que hacen referencia. Si no participamos con ciudadanía, si no sabemos requerir mejor información, pues nos va a llegar lo que hay. Uh-huh. ¿Sí? Yo leí algunas expresiones de ese tipo que son incómodas, pero ahorita que hablas de los parques, hay que acudir a los parques, hay que llevar a la familia, hay que ir a levantar los residuos que la gente que nos visita deja. Sí. La observación que me hizo el director de ecología, y que es muy cierta, uh-huh. Ahora que se incorporan los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y el campus a sus actividades educativas de formación profesional,
se genera más basura,
¿eh? Se genera, pero el problema no es que se genere, pues es obvio, hay más población, uh-huh. No la tratan como se les indica. Y se empiezan a ver voladoras y pulular botellas de plástico por las calles y demás. Uh-huh. Entonces es una recomendación a la población estudiantil de todos los niveles para que cuiden de los desechos que...
Sí, aquí sería pues la recomendación hacer una difusión de los días que se reparte.
Retomar,
casi no dejar personalizada,
de
hacerlo,
¿eh? No dejar de hacerlo. Uh-huh. No dejar de hacerlo, o sea... Nunca es suficiente una vez.
Sí, o sí. Sea, quedamos por sentado que ya aprendimos cuáles son los días que se recoge determinado tipo de basura, y parece que ya todos aprendimos, pero no tomamos en cuenta la movilidad.
La movilidad de
que salen
la
alumnos, llegan otros, llega nueva gente a vivir, por lo mismo que dices de los fraccionamientos.
Sí.
Y todo eso hay que estarlo... pues machacando, por decir así.
Así es. Voy a recurrir al tema de la transparencia. No queremos... Bueno, cuando yo hablo de transparencia, uh-huh. No hago referencia a cuánto se gasta o para dónde le dan a la lana. No. Hago referencia a la falta de información de la que somos sujetos como ciudadanos en función de las actividades municipales que se hacen para mejorar el medio ambiente. El medio ambiente, no me refiero a los arbolitos, me refiero a las ciudades, a las poblaciones que tenemos aquí, en las que vivimos. Que si hay una intervención para mejorar las redes de agua potable, las redes eléctricas, ¿sí? El mejoramiento del piso de las calles, las balizadas que mencionabas hace rato, las pinturas y demás, todos esos detalles deben de ser considerados y puestos al público, para que el público participe y respete esas actividades y no se esté quejando de algo que desconoce. Entonces, ese ejercicio de transparencia es elemental.
Bueno, aquí hay varios canales, ¿no?, que utiliza el ayuntamiento. Está la página, ¿no?
Bueno, tienen una página.
Plan.gov o algo así.
Está su estación de radio.
La estación de radio, que la verdad, pues...
Bueno. Ahí está.
A lo mejor se escucha muy poco, ¿no?
Hay que operarla. La programación probablemente no sea atractiva.
Pues, no, la verdad no sé, yo desconozco.
Yo la desconozco.
No la escucho.
Raras veces que llego a la plaza, por ahí escucho un ruidito y alcanzo a percibir alguna canción así popular.
Música. Cuando ponen ahí las bocinas del jardín.
Ándale. Pero está esta estación de radio también que atiende muy bien a cualquier situación que se presente.
Además está, me imagino que tienen página de Facebook, ¿no?
Sí, tiene.
Pero hay que recordar que esta red social es solamente da acceso a los que tienen una cuenta. Entonces no les va a llegar.
Debes de incorporarte a la cuenta en calidad de amigo, darlo de alta como tu amigo.
Exacto.
Pero ellos tienen otro mecanismo, que es el perifoneo, y que frecuentemente anda por las calles avisando de qué días vas a recoger tu... Ay, ahora es Día Mundial del Anciano, ¿eh?
Ándale.
Y en
el
México,
abuelo, ¿no?
No, en México es del abuelo.
Ajá.
Pero es Día Mundial del Anciano. Y quiero que sepas, compa, que ya traigo mi credencial.
Ya traes tu credencial.
Sí.
Ya te puedo felicitar.
Así es.
A ver, ¿qué pasó con
no, la aquí tenemos un comentario anónimo. Yo no sé por qué. ¿Qué te puede suceder? En el bulevar entre Juárez e Independencia están dos árboles secos. Pregunta que si existe un modo de tratamiento para revivirlos. Imposible, a la leña. La posibilidad es restituirlos. Y qué bueno que lo toca el punto. No vamos a olvidar lo anterior,
¿entre qué?
¿Juárez? Entre Juárez e Independencia están los cedros ahí. Los atacó bueno, una fitóptora, dijera mi amigo el experto en bosques.
A lo mejor ahí hay que cortarle las ramas y es otra...
No, ya no.
No, espera, no para revivirlos. Perdón.
Otra opción de decoración.
Otra opción es para Hugo, ¿verdad? Que le acaban de dar un reconocimiento por todos los tótems.
Oye, güey, le están retoñando los tótems, ¿eh? Acá por la orilla del río.
Ah, ¿serio?
Sí, sí.
¿Cuál? A ver.
No me hagas reír. Es en serio, ¿eh? De hecho, el maestro Francisco Pinedo sacó unas fotografías, me dice, ¿qué onda? Y las publicó, ¿no?
Bueno, ¿qué tiene?
De todos modos,
el trabajo ahí está, ¿no?
Sí.
Y no es para siempre. A lo mejor el árbol también está contribuyendo ahí a
claro,
que se vea mejor, ¿no?
Sí, que me encanta tu alta disponibilidad a las fotos. Oye, nada más que el diámetro de los tallos
de los pequeño, que estamos hablando
sí,
acá
es pequeño.
Entonces no serviría
No, ahí mucho. Hay que restituir a quien haya llamado y para otra vez dé su nombre, por favor, para mandarle algún reconocimiento por intervenir este tipo de problemas.
Hay que restituirlos con guaches, ¿no? Tú me decías que tenías guaches.
500.
Por ahí.
Y tengo la autorización para tracalearlos y se los voy a ofrecer al ayuntamiento. 500 guaches de un metro de altura, de puro tallo.
Aunque este también se va alto, ¿no?
No.
Pero es más manejable el guache.
Es más manejable. De hecho, tiene la... disculpa la expresión, posiblemente no corresponda al reino vegetal, pero tiene la corpulencia o la estructura de la... No de la jacaranda, del tabachín. Y como has visto, en algunas calles hay guaches.
Ajá.
Con producto.
Sí, claro.
Con unas vainas deliciosas.
Vainas.
Sí. Ya procesadas en la cocina son
ya deliciosos. Sabemos que se le pueden agregar a varios platillos. El principal pues es el chile frito, ¿no?
En efecto. No le muevas.
Con guache.
Ese mero. Ajá. Y cabe la posibilidad de que se reforeste en la zona urbana con guaches, porque son de un crecimiento promedio, lento, pero además al interior de la cabecera municipal de la ciudad, de la zona urbana.
Se protegen del frío, ¿no?
Se protegen del frío y sí subsisten.
Bueno, pues ahí está la llamada de esta persona que nos hizo el favor de preocuparse y darnos este asunto.
Bien, pues nos vamos al tercer tiempo.
Bueno.
Y después de este corte seguimos sobre los temas que están vigentes.
Como un americano, ¿no?
Así es.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Yolia John, gracias. Saludos, profe. Aquí tenemos tu saludo. Rocío García Tobar, señora, una excelente enfermera, por cierto. Esposa de un muy buen amigo, Rubén Ávila Moreno. En un acto de corrección, ciudadanía, la señora Guadalupe Alejo volvió a llamar para presentarse ante el auditorio o audiencia que nos ve y escucha, para decirnos que ella fue la persona que hizo la observación sobre ya
los árboles que están secos ahí,
que ya están muertos. Secos. Y así como ella, espero que todos nos tomemos la libertad de manifestar las incomodidades que nos genera todo lo que afecte al medio ambiente, tránsito, seguridad, avenidas, distribución de calles, etcétera. Y ahorita que dijiste, hace rato que hablabas sobre el trazo de las calles, me acordé de algunas viviendas que están en el inter de las calles. O sea, están afectando la vialidad. hace rato escuchaba lo de los problemas heredados al gobernador del estado por aquello de las vías panamericanas. Uh-huh. Son problemas heredados, sí. Ustedes no son los culpables, pero son los responsables.
Son los que tienen que darle la
una solución
en
este periodo. Oye, que están ahí.
Y hablando de los que se meten a la calle, también hay casos en que muchas fincas invaden la banqueta, ¿no? Pero no por abajo, se me refiero a los segundos pisos.
Ay.
Y no estoy hablando de las marquesinas, que a lo mejor sí están permitidas, no sé si estén permitidas.
Creo que hay cierto tipo de...
Las marquesinas y los balcones.
Ajá.
A lo mejor esos sí tienen...
En el periodo
permitido.
De don Juan Tenorio...
Pero hay fincas que están invadiendo y que son parte de la construcción ya, del segundo piso hacia arriba, están a media banqueta, por decirlo así.
Sí.
¿Qué
sí.
onda con eso?
En la época colonial o en las descripciones de don Juan Tenorio o en las narraciones románticas del Guanajuato antiguo, pues es que no había postes ni energía eléctrica y se valía poner esas formas, ¿no?, de construcción que vienen de por allá de la península ibérica. Actualmente es un riesgo. He estado en habitaciones...
Por los camiones, ¿no? También.
No, deja de los camiones, las líneas de energía eléctrica.
Que te asomas a la ventana
Están a plomo y al paño de la marquesina, de la estructura, aparte metálica.
Uh-huh.
Y el gran riesgo que se corre... Un accidente en uno de los postes puede dar lugar a que haya una contracción de los cables, haga contacto con esas estructuras metálicas y te arme un desorden del tamaño del mundo.
Sí, se rompen los cables, puede golpear a alguien que va pasando,
etcétera.
Un vehículo, bueno.
Bueno.
Esa es una cuestión, pero la cuestión legal, o sea, sí
hay un reglamento,
está el derecho.
Hay un reglamento.
Porque se supone que cuando alguien te vende el terreno... Pues te vende de la calle hacia
el interior.
Hacia adentro, ¿no?
Sí. <Okay. risa> No. Si hay un reglamento, una norma que obras... Bueno, en primer lugar hay una norma nacional, ¿sí? De construcción de vivienda. Dos, hay una institución o una dependencia de los ayuntamientos, del Estado y la Federación que regula esas proyecciones.
Uh-huh.
Y tres, hay un inspector. Aquí en Colotlán hay un inspector que circula por todo el pueblo y va a las construcciones. Donde vive tu servidor, enfrente se hizo una construcción que obstruyó permanentemente, hasta ahorita todavía, la vialidad de ese callejón, con materiales y desechos. Se reportó, se invitó, cero, maestro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no a la vista gorda, pero vas a ir a ahora sí, a presionar al responsable de estas acciones, porque usted no regula, ¿no?
Uh-huh.
Es que estamos bien ocupados, pues claro, es que lo que te pagan era de a gratis o qué onda.
Uh-huh.
Pues es para que te
ocupes. Sí, pero precisamente para eso está la autoridad, para que no tengas tú que enfrentarte directamente con la persona que está causando esos problemas.
Los problemas.
Es cuando se dan más los pleitos, por
pues
decir
sí,
así, ¿no?
Sí, pues las diferencias y surgen posiciones, ¿no? De
encontradas,
interés,
bueno,
encontradas.
O sea, otro tema.
Pero de cualquier manera, mira, Lucelia G. Navarro, Alicia Nava, la señora Alicia Nava, profesora también, gracias por conectarse con nosotros, o al menos estarnos escuchando. La situación es esta. Hace tiempo, hace sesiones de este tipo que tenemos aquí, hemos hablado de la autoridad. Vamos hablando de funcionarios.
Uh-huh.
¿Sí? Vamos hablando de administradores que se empeñaron por estar en ese lugar. Jugaron hasta su economía personal por quedar en ese lugar.
Uh-huh.
Ahí están. ¿Qué pasa? Porque ahora sí los puedo acusar que van contra mis derechos. Y no los míos.
¿Mis intereses?
Mis intereses y mis derechos. Los de toda la comunidad colotlense y otros municipios también.
Uh-huh.
Y es aquí, doña Guadalupe Alejo, la felicito por haberse vuelto a comunicar e invito a todos los que nos estén escuchando a que así lo hagan. Porque todavía seguimos con el problema del rastro, ¿eh?
Uh-huh.
Y los carniceros andan sobres.
A ver, ¿cómo va el asunto? Ahí.
Pues ellos quieren manejar el rastro. que si las gentes que lo tienen bajo su administración no pueden, pues que se los presten. Y yo pienso que es posible y es una verdadera vía de solución a muchos problemas que tenemos en Colotlán. Uno, la basura. Dos, el rastro. ¿Sí? Uh-huh. Tres, las áreas deportivas. No es posible que los usuarios de las áreas deportivas estén desgastando esa infraestructura y no hagan ninguna aportación. Entonces déjaselos a un consejo, a alguna comisión o a alguna asociación que se preocupe por mantenerlos en condiciones que ahora sí les permitan retribuir.
A ver, espérame, ¿cómo que no hacen ninguna contribución?
Sí, porque yo no sé.
Los futbolistas sí se les cobra.
¿Sí?
Sí, se les cobra cinco pesos la entrada. Y también a los que van a ver.
Sí, ¿cuántos serán los 10,000 futbolistas o cuántos? Así como para el mantenimiento del campo, ¿no?
No tengo las cuentas exactas de cuántos sean ni de cuánto contribuyan.
No sé.
Pero, ¿cuál sería la propuesta?
No es propiamente privatizar, es concesionar. Ajá. Es comodatar. Para quien se preocupa o quien manifiesta su incomodidad por llegar a lugares inadecuados, antihigiénicos y antifuncionales, pues le invierta y se preocupe porque estén en esas condiciones que él requiere. Me refiero a los deportistas, me refiero al espectador, en este caso.
Uh-huh. Sí.
O me refiero al que deposita o transita, transforma la basura o la desplaza o la confina. O sea, pues a ver, ponle para que esto, porque el ayuntamiento, no hay un ayuntamiento que pueda resolver ese tipo de problemas. Así que diga, aquí está la lana y resuelva. Ahorita la metropolitana en Guadalajara, valga la expresión, y ahora sí nos podemos comparar con ellos, porque pues, hasta eficientes somos. Está buscando la posibilidad de que se genere una nueva empresa, como la de Capsa Eagle, que cuidaba la recolección de residuos, para que realmente responda a las necesidades y pueda establecer los costos reales de recuperación y que el ciudadano le aporte. ¿Sí? Y ahí es donde una vez tratamos a los comerciantes que venden comida rápida. Atienda, preocúpese por recolectar lo que le corresponde.
Lo que tira. Bueno, lo que vende, ¿no?
Lo que vende.
Y que luego tiran.
Sí. Esa es la posición. No es porque ustedes no aporten.
No, me refiero a esto, pues, de que sí hay una contribución de quienes participan en una liga. Quizás no se les cobra a los que van a utilizar el gimnasio, por ejemplo, allá en Tlaxcala, en Tlaxcalita, en aquella unidad, a los que van a correr, a los que van a hacer algún otro deporte.
Sí, aquí la situación...
Entonces, por un lado, si quieres fomentar el deporte y vas a cobrarles, pues
no,
la
es que
gente
no
a lo mejor dice...
Hey, no se trata de cobrar, abusado, ¿no? Digo, no fui claro.
No, tú dices de contribuir, pero es que muchas veces no queremos contribuir voluntariamente.
Tenemos
esa es la bronca, ¿no?
Que dejarle a la sociedad la responsabilidad de mantener los espacios que para diversión, conservación de la salud y demás quieran tener. O sea, tenemos que entrarle. No defiendo a ningún ayuntamiento, solo sé que ningún ayuntamiento, al menos en el país... es capaz de resolver este tipo de demandas de problemática. ¿Sí? Y hay que dejárselo a la sociedad que lo reclama para que lo mejore, para que lo ponga en condiciones. Hay modelos, ¿eh?
Sí, hay muchos modelos. Pueden hacerse gimnasios al aire libre con publicidad de las empresas.
Así es.
¿Cómo? ¿Cómo se hacían las bancas antes en el jardín?
¿Así? Oye, ahorita que hablaste de publicidad,
ponían el nombre del que había donado la banca.
Fíjate, ¿no?, lo distorsionado del asunto, ¿no? Ahorita que dijiste publicidad, se agradece pues a toda la gente que contribuye para cierto tipo de eventos sociales, artísticos y demás. Resulta que hay una pelea de gallos, hay un palenque o unas corraleras y hay un montón de comerciantes que contribuyen para hacer los volantes y darle difusión a ese evento. ¿Sí?
Ándale.
Bueno, es que hay otros eventos más humanos, más sanos, que también pueden
no es
recibir...
¿Es que a ti no te gustan los gallos?
No, me encantan, ¿eh? Sí. Quiero que sepas que me gustan.
Las peleas, pues.
No, pues sí, es lo que me gusta ver, cómo se desplazan ahí las aves de combate, ¿no? Y ver cómo pasa la navaja de dos líneas abriendo el buche. Pero el problema no es ese, o sea, la situación es que ahí sí hay una descarga económica de la sociedad, de los comerciantes, ajá, para que se publicite el evento, cuando debiera haber para otro tipo de actividades, ¿no? ¿Te acuerdas de los maratones? Medios maratón. No, aquí hay que un medio maratón. Un
no
cuarto.
Sé, pero hay una carrera, ¿no? La, sí. ¿El 20 de noviembre? ¿O?
Espero que la recuperen, ¿eh? Ajá. Porque no he vuelto a ver más. Y es una vez al año, debería ser unas, de menos una por estación anual, ¿no?
Claro. Sí, para primavera, que tengan verano, tiempo de preparar, si no pierdan
sí, por
la
ahí
condición
tenemos,
física.
Tenemos un amigo que ahora no se ha presentado por aquí. Mira, aquí tenemos a Marita Román Raigosa, Pablo González Aldaña, María Jesús Sandoval Huizar.
Oye, un tema que traía
sí,
yo.
¿Qué traes? Viene.
Traigo. Fíjate que por ahí en un periódico, según eso, se están quemando algunos frutos debido a la insolación, como que ha aumentado la 2 grados y algunas manzanas ya no, o sea, no sirven porque se queman por el sol. Y aquí en Colotlán yo he visto algunos limones que no sé si sea por el sol o sea que estén emplagados, no sé si tú conoces este caso. Algunos limones que se hacen amarillos y se secan.
Antes de madurar.
Y lo curioso es que son los de arriba, entonces por eso se supone
pudiera
que son,
pensarse que es el la sol, radiación solar.
¿Qué sabes de ese
bueno,
tema?
Sí, sí se da el caso, ¿eh? Igual las hojas de la parte superior de los follajes también, la, como un tercio de la hoja se enrosca, se arrisca, ¿sí? Exacto. Y muchos frutos no alcanzan su punto de maduración, se hacen primero amarillos y luego negros y ya, ahí quedan. Y por allá en el interior del follaje, ajá, sale uno que otro maduro.
Rescatas
completo.
Rescatas ya los que sirven.
Sí, pues de aquí nace la agricultura protegida de los cambios climáticos tan severos. Vamos a un siguiente espacio después de este corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Fabio, aquí tenemos la taza, nadie la quiere, nos la vamos a llevar, o la vamos a dejar
aquí. De maderas y hojarascas.
De maderas y hojarascas. Hablen y soliciten, no soliciten la taza, háganos alguna aportación menor. Déjame, de cualquier tipo, perdón. Aquí tenemos a Beatriz Navarro de Álvarez, vecina tuya, posible compañera.
Compañera en la secundaria, escuela, si es quien dices.
Conocida como La Prieta. De la familia Navarro Cárdenas. Un saludo para todos los miembros de la familia Navarro Cárdenas y especialmente para ti, Prieta, que nos escuchas o estás enlazando con nosotros por este momento. No te nos olvidas, ni tampoco tu marido, un buen amigo, Gabriel. La situación es la siguiente, no es con el afán de decir nos vamos o cerramos, sino que los puntos que hemos señalado, recapitulando, ¿sí? Uno, tránsito y vialidad. Dos, cuestiones sanitarias entre los drenajes que empiezan a ser insuficientes, el mal manejo del rastro, ¿sí? Y la recolección de residuos, tanto como la generación y recolección de residuos sólidos, peligrosos o no peligrosos. Cuatro, la cuestión del crecimiento urbano. Tenemos autoridades u organizaciones, más que autoridades, organizaciones y dependencias administrativas del ayuntamiento que deben intervenir en este caso. Y ahorita viendo hacia la izquierda tenemos a Protección Civil que debe prevenir esos detalles. Al menos como comentario, en el caso que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar a corto, mediano y largo plazo y prever posibles caos o catástrofes locales. De por sí que vivimos en un caos. Sí, las condiciones de nuestra ciudad colotlense en este caso no son las óptimas. ha ido cobrando servicios, ha ido cobrando presencia de otras, de otros servicios y otras organizaciones, pero nosotros estamos al día y tenemos posibilidades de plantear situaciones que nos hagan, que nos pongan en un nivel competitivo con cualquier otra ciudad y mejorar nuestro nivel de vida. Sí. Y así como lo pedimos a la señora que se comunicó y nos habló del arbolito que está seco, Guadalupe Alejo, invitamos a toda la población, y no es a través de nuestro medio siempre, pueden ir directamente con los representantes o responsables de cada sector de la administración pública municipal, porque es importante que hagan valer su presencia y su palabra, y además su carácter de ciudadano desde el punto de vista legal.
Y aparte en las redes sociales también ahí se cruza mucha información.
Así es, hablábamos hace rato de las posibilidades que ofrece la localidad, tenemos dos estaciones de radio. Tenemos en las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, que circula mucho. Tenemos organizaciones, hay grupos, como el caso, uh-huh, de Coloventas o Market Plaza, donde circula la información a una velocidad vertiginosa, casi alcanzando la de la luz, no de la Comisión Federal, que además no hemos señalado el asunto de la Comisión Federal, pero tenemos problemillas ahí en el. La distribución de sus redes. Uh-huh. Alguien dijo una vez, tú lo mencionaste, ¿no? Apeñuscamientos o...
No, no, creo que no.
Es que la distribución del cableado por las calles también es terrible. Y luego por ahí alguien que copia la mala conducta de los ciudadanos de las metrópoli o de los cinturones de miseria y barrios bajos.
Aventando los zapatos,
hazme el refabrón cabor, ¿no? Es que no son... No es la gran cosa, es una porquería, ¿no? Es un atentado contra el servicio y contra la ciudadanía. Sí, que ese es otro detallito. Afortunadamente no nos ha... Bueno, lo voy a mencionar con el riesgo de que me agarren la palabra. A ver. Aguas con los grafitis.
No les des ideas.
Ese era mi temor. Sí. Sí, porque hijo de la mañana, ¿no? Sería terrible. Aunque ya por ahí en algunos postes alguien con...
Postes y bardas, ¿no?
Sí, pero no. Colotlán todavía puede ser bien llevado, regido por los responsables administrativos de cada sector.
Bueno, pero nos quedamos en la insolación.
El caso de los invernaderos
que me comentabas de...
Sí, de
Fresnillo y de...
Ah, no, es que sí, están padeciendo. No. No es propiamente los invernaderos, sino que ahí se está presentando. Ajá. En estos 10 días de estiaje que se dieron, uh-huh, así muy severos, también se les dio a ellos en la vid, en la parte superior de las plantas. Eso se puede superar si hay abundancia de hidratación, uh-huh, en la planta. Se supera.
O sea, porque, resiste, pues, sí, porque resiste. Está evaporando,
está,
¿no?
Está evaporando, está ahí...
Transpirando.
Evapotranspirando. Entonces, eso permite que la planta no reciba el efecto de esa insolación, o es mucho menor a lo que se ha visto. Uh-huh. Por las calles también aquí en Colotlán se vio, en algunos, bueno, aquí de plano no se riegan algunos árboles que están por las vialidades y manifiestan su deficiencia.
Bueno, y decías que alguna solución podrían ser los invernaderos.
No, bueno, es que la agricultura protegida es definitiva.
¿También?
En la vida hay el servicio, sobre todo para la uva de mesa. Uh-huh. La están protegiendo. Y son producciones controladas que hasta 3 cosechas anuales puedes obtener.
A ver, y
es esto un artículo de la, que me estoy soplando ahorita.
Esto de la uva de mesa, o sea, es uva para...
Alimentación, consumo humano directo.
No, sí. Para... No para el vino, pues.
No. Bueno, puedes darle en un momento dado el uso que quieras, pero en términos que su objetivo inmediato general es ese, ¿no? Uh-huh. Que te la puedas comer a mordiditas. Uh-huh. Porque hay uva con dentro de las mismas variedades globo, hay con semilla y sin semilla. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cuál sería el otro tipo de uva o...?
Están las vitivinícolas, ¿no? La de los Cabernet, la familia de las Cabernet, uh-huh, y su Aviñón, sí, y así es una inmensidad de clasificaciones que van dándole de acuerdo al nivel de, no me acuerdo si es de acidez, que obtienen en los periodos de estrés hídrica que se les da para la concentración de azúcares. No estoy hablando de más, pero sí me veo limitado por la gran cantidad de variedades que hay para decirte cuáles son. Aquí en este caso, Jerez está haciéndolo, digo, Jerez, Fresnillo,
Calera,
lo está haciendo para cuestiones vitivinícolas.
Ah, órale.
Sí. No de,
pero
no,
al aire libre.
Sí, están al aire libre. Pero también buscando una solución a los problemas y al control de calidad, sobre todo en el producto, y posiblemente a la mecánica de nutrición que se le dé al producto, por aquello de los agroquímicos y demás que hay que irlos retirando. El sistema de invernaderos para producción de uva de mesa es muy viable.
Bueno, y las uvas que hay en las casas, aquí eso sí sería...
Es una maravilla. Pero
sería interesante saber qué variedades tenemos,
¿no? Creo que no es difícil, porque hay varios manuales que están clasificados por la estructura de la uva misma, pero algunos otros donde ya necesitan hasta de un catador. No catador en términos de...
De vino, pues.
De vino.
Sí,
ni un enólogo en términos de concentración de alcohol y demás, sino... necesitan ya de estudios físico-químicos, bromatológicos, para definir la calidad, el tipo y el tipo de uva, pues, y clasificarlo, o que responda a una clasificación determinada. Pero lo que sí mencionas y que es muy importante es que lo que tenemos vivo aquí puede ser un banco o un portainjertos para traer planta mejorada o específica.
Sí, porque esas plantas que ya existen, pues, ¿cuántos años tendrán?
Sí, vamos a decir como lo del limón fino, el limón de semilla.
Limón criollo.
Que ahora Colima se lo adjudica, como limón Colima. Pero ese limón tiene, desde la conquista hasta la fecha, vigente en América. ¿Qué le pides? ¿Como portainjertos o como fruto?
Pues ahí están las oportunidades, ¿no?
Sí, hay que hacerlas.
De producir planta y producir algún fruto, ¿no?
Sí, así es. Hay que hacerlas. Y vuelvo a recordar, tengo, no son de mi propiedad, pero tengo la autorización para llevarlo a cabo. Y se lo voy a ofrecer al ayuntamiento, un trueque. Si es que, lo que pasa es que mis guaches ya tienen una altura considerable y un espesor en el tallo muy fuerte, y podemos cambiarlos por planta forestal de la que están anunciando, sobre todo para garantizar su adhesión, su desarrollo en esta época.
La supervivencia.
La sobrevivencia. Y la otra planta, pues guardarla y darle tiempo de desarrollo, porque si no serviría, pero ahora sí, en términos forestales, en la zona silvestre, ¿sí? No en la zona urbana. Viéndole sobre todo la utilidad que me dices, ¿no? Que platicaste y viste a una persona, como a muchos.
Sí, sí, pues aprovechando los frutos de
la vaina.
De los árboles que.
Y luego mencionas el chile,
¿qué? Las vías.
Chile frito.
Ándale.
Cebolla, ¿qué más lleva?
Pues será nomás, ¿no? ¿No? Tomatillo.
Obvio. Un chilito ese rico.
Pues ya terminamos ahora sí, ¿no?
Pues nos faltan unos minutos, digo unos segundos. Un saludo a todos los escuchas y auditorio, pues, están invitados a continuar y con las observaciones que hacemos de la manera más sencilla. Nada punitiva, diría José Juan. O sea, vamos colaborando para tener una mejor ciudad, una mejor sociedad. Gracias y estamos en comunicación.
Hasta luego.
Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.